102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, en este primer lunes, un poquito ya normal de horario. Se acabaron los Juegos Olímpicos y empieza, o ya ha empezado la Liga, de una manera un poco extraña. La verdad, si les he de ser sincero, es que hoy lunes pensaba que les iba a comentar, les iba a decir que el equipo ha demostrado todo lo bueno que hizo en pretemporada y que hemos puntuado en el Sánchez Pizjuán. Yo tenía esa sensación, tenía esa corazonada de que el equipo iba a empezar bien. Bueno, pues no hemos empezado bien. No hemos empezado bien y además de una manera rarísima, con ese resultado que desde que yo hago Tiempo de Español, hago las retransmisiones, nunca había vivido. Un 6-4. En este caso a favor del Sevilla. Resultado de tenis. Alguno me escribía después del partido, ¿habrá segundo set? Bueno, pues no habrá segundo set. Habrá segundo partido el viernes a las 10 de la noche en Cornellà Prat frente al Málaga. Vamos a analizar en estos primeros minutos lo que fue un poco el partido, valorar las secuelas que deja este partido. Ahora no les puedo decir nada más. Yo siempre les utilizo una frase, una expresión que es: a esta hora de la tarde, en este día o en este día y a esta hora de la tarde, no hay ningún fichaje en estos momentos. Ni hemos fichado a nadie, ni se ha ido nadie. Tenemos de tiempo hasta el 31 de agosto, es verdad. Quedan 9 días. Luego se puede explicar o no se puede explicar, y voy a intentar hacerlo. No quiero justificar ni a nadie ni nada, pero sí que es verdad que si hay que responsabilizar de todo lo que ha pasado en pretemporada, no solo hay que señalar una persona. Yo creo que un poco la responsabilidad viene por parte de todos, si es que hay que buscar responsabilidades. Claro, si el resultado hubiera sido 4-6, no estaríamos hablando de esto. Y yo les voy a ser sincero, es decir, no me lo esperaba. No me esperaba llegar el lunes y tener que hablar de que hemos perdido el primer partido en casa, de liga, que además la defensa, bueno, pues es una defensa de feria. Desgraciadamente la realidad es la misma defensa que el año pasado encajó 74 goles, el equipo más goleado. Tenía la esperanza que lo que se hizo en pretemporada sirviera para algo. Pero la pretemporada es una cosa y luego la realidad de la liga es distinta, es totalmente otra. El resultado me parece justo, porque si no es por Roberto, posiblemente hubiéramos encajado más goles. Mereció más el Sevilla, más que nosotros, en el sentido de ganar el partido. Nosotros empezamos bien, bueno, entre comillas bien, porque antes del primer gol de Piatti, Roberto había parado 3. Y 3 muy, muy difíciles. Pero ya se vio que la defensa no funcionaba. Y me duele decirlo, porque a lo largo de toda la pretemporada he estado defendiendo que había un cambio de mentalidad en la defensa. Es decir, que el problema es que ellos el año pasado creían que todo les salía mal. No puedo decir que eran muy malos, porque no es verdad, porque no me parece que sean jugadores malos, pero sí que habían perdido la temporada pasada la confianza, porque no se sabía el sistema que se jugaba, no se sabía si iba a jugar uno, iba a jugar el otro, porque cuando jugaba bien Duarte, luego salía Fuentes, cuando jugaba bien, bueno, Javi López no, porque Javi López jugó toda la temporada por la lesión de Arbilla. Pero si cuando estaba bien Duarte jugaba Rocco, cuando no jugaba Rocco jugaba Álvaro, es decir, que había como un cierto disloque en la defensa. O el famoso ideal de la Real Sociedad, que juegan Ciani y Fuentes. Pero lo del otro día me volvió a demostrar que es un problema, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Y yo de verdad que me sabe mal decirlo, pero hace falta un poco más de calidad en esta defensa. Porque se vio. Y más después de la lesión de Óscar Duarte. Lo de Ciani, a mí ya me parece que clama al cielo. Clama al cielo. No puedo responsabilizar solo a Ciani, por supuesto. Pero un jugador que los partidos que ha jugado nos han marcado 6 goles, o es un gafe, o es mala suerte, o de verdad nos metieron un gol, o le metieron un gol al Español, a Perarnau, a Sergio y a Coyete en su momento, o se lo dejaron meter. Tremendo. Repito que el resultado de Sevilla es un resultado que podía haber sido un 7-7, un 7-6, un 8, es igual. Un partido de aquellos que cada vez que ellos llegaban casi marcaban. Es clave el gol en el minuto 47, que nos empatan a 3. Ese gol es clave. No es lo mismo irte con un 2-3 que con un 3-3. Pero en el fondo, tal y como iba el partido, hubiera dado lo mismo. Porque el equipo, defensivamente horrible, pero horrible, y ofensivamente muy bien. Porque es un equipo que tiene transiciones muy rápidas, sabe a qué juega, y tiene futbolistas como Leo, Hernán, Piatti. A mí Gerard Moreno no me acabó de gustar el otro día, lo de reconocer, no me acabó de convencer. Y luego el centro del campo, pues se vio el centro del campo loco. De Víctor, de Diop, que ya no sabían dónde ir, porque la defensa era un auténtico coladero. Querían defender, querían atacar, y al final ni atacaban ni defendían. Analizaremos, si les parece, uno a uno todos los jugadores que estuvieron en Sevilla, pero como supongo que todo el mundo está expectante de si hay algún fichaje o no hay ningún fichaje, pues de momento no. No sé si es la triste realidad o nuestra auténtica realidad. Y voy a empezar con el tema del por qué no se ha fichado antes, por qué se ha dejado de fichar. Yo les voy a dar un poco mi opinión. No sé si es una opinión... Yo, a ver, que me entiendan. No voy a defender a nadie. Pero quiero repartir las situaciones de cada uno. Y no porque haya dinero significa que se pueda gastar más de lo que tenemos. Por el famoso tema, ya lo saben ustedes, de que hay una situación económica que no permite gastar más dinero, que hay un control económico de la liga. Tú tienes un presupuesto, dentro de ese presupuesto hay una parte destinada a la primera plantilla y de ahí no puedes pasarte de un límite salarial, que va en relación a tus ingresos a nivel de televisión, a nivel de merchandising y a nivel de socios también. Es decir, hay unas contrapartidas que hacen que un club no pueda gastarse 30 millones cuando solo puede ingresar 20. Si tú vas a ingresar 20, solo puedes gastarte 20. Ni uno más, uno menos sí, por supuesto. A no ser de que consigas vender un jugador, liberes la masa salarial de la primera plantilla y tengas la posibilidad de gastarte ese dinero. Yo creo que esto que les estoy intentando explicar ahora lo debería explicar el club de alguna manera, para que todos aquellos que de una manera desaforada están criticando, por ejemplo, el qué hacer. Yo no puedo decir ni el buen hacer ni el mal hacer, el qué hacer. De Ángel Gómez o de Ramón Robert, sepan qué parte de culpabilidad, qué parte de responsabilidad tiene cada uno. Incluido la del presidente, que el presidente en el fondo es el que decide a última hora también si se hace esto o se hace el otro. Pero entiendan que Rastar no es una máquina de generar dinero para el español. Que hay un presupuesto. Y voy de verdad a intentar explicar cómo funciona todo esto. Nos vamos al final de la pasada temporada. Todos sabíamos que el problema que tenía el español era un problema, el máximo problema era el defensivo. Ofensivo también, porque marcamos muy pocos goles. No generábamos muchas ocasiones de gol. El máximo goleador del equipo creo que fueron, no sé si fue Caicedo, o con 8 goles, es decir, ahora no lo recuerdo, pero estuvo todo tan repartido que el máximo, o 5, 6, 7 goles, yo creo que uno de los máximos goleadores fue Marco Asensio con 5 goles. Por lo tanto, no éramos un equipo goleador. Pero sí que, desgraciadamente, lo que nos lastró toda la temporada fue el tema de la defensa. Que la defensa incluye desde el portero hasta el último delantero, cierto, cierto. Pero es verdad que cuando se generan situaciones a balón parado, situaciones de contraataque como el otro día hacía el Sevilla, también es verdad que el Sevilla, bueno, pues se puede criticar o no lo que hizo Sampaoli. Yo estoy convencido que si hubiéramos tenido una defensa no tan frágil, más segura, el partido lo ganamos. Porque ellos jugaban con 7 delanteros, 3 defensas y el portero. Pero claro, si tú no eres capaz de robar balones, de no permitir que ellos fueran en oleadas, darles más miedo. Claro, nosotros nos fuimos atrás, salíamos rápido al contraataque, pero cuando ellos cogían el balón, llegaban muy rápido a la defensa. Y a veces estaban 6-7 defensas con 7-8 delanteros. Es decir, aquello era un poco, fue una locura de partido. Pero claro, si tú robas balón, estás seguro en defensa, pillas al contraataque siempre al Sevilla. Y los goles del Español fueron todos iguales. Es decir, el Sevilla mantenía, a veces, creo que el tercer gol, ahora no lo recuerdo bien, eran 3 defensas del Sevilla y 4 jugadores del Español, 4 atacantes. El gol de Gerard Moreno es un robo de balón, porque era un pase interior que roba Gerard y se encuentra con un 1-1 con Mercado. Es decir, que era fácil llegar allí. Pero claro, debes tener una defensa segura. No te pueden marcar 2 goles en saque de esquina y sobre todo el primero que te lo marque el jugador más bajito del Sevilla, Vieto. Además, en el área pequeña. Y el segundo gol de córner es mal defendido, sin marcas, despreocupado absolutamente de quien tiene el balón, de simplemente de agarrar, de no agarrar. Muy mal. Muy mal. Y esa parte de responsabilidad es como cuando estaba Sergio, cuando estaba Galca. Se practica, se entrena, pero ahí luego está la calidad del jugador. Y desgraciadamente nos falta. Nos falta. Pero repito, voy a intentar explicarlo. Y quiero que entiendan que no es ni defender ni atacar a nadie. Voy a intentar poner a cada uno en su responsabilidad. Empieza el mercado. Se promete que por parte del consejero delegado, según le traslada el presidente Chen Yanshen, que hay un dinero para fichar. Ese dinero, estamos hablando de 10-12 millones. hay una masa salarial. Se van jugadores que, bueno, que no tienen, digamos, una masa salarial importante. Estamos hablando de Burgui, de Arlaucas, de Asensio y de Rocco. No tenían, no cobraban lo que cobraban en su momento Sergio García, Kiko, Estuani, no era eso. O Héctor Moreno, por ejemplo. Entonces, claro, si tú tienes una masa salarial de 20 millones, la puedes aumentar. Pero esa masa salarial la aumentas basándote también en el tema de los fichajes. Es decir, si tú tienes 12 millones para fichar y quieres aumentar la masa salarial, tienes que dedicarle 2 o 3 millones de los fichajes para aumentar la masa salarial. Puedes fichar. Claro, yo ahora en estos momentos no sé lo que cobra cada jugador. Sería muy difícil. Pero si tú tenías una masa salarial de 18 millones y ahora es una masa salarial de 22, te tienes que quitar 4 millones como mínimo de esa masa salarial, porque si quieres aumentarla y pagar mejor, tienes que ir bajando para luego poder llegar a los 22. Porque si mantienes la masa salarial de 18 millones, fichando jugadores que cobran mucho más, no te vas a los 22, te vas a los 24, 26 millones, y eso no puede hacerlo el club. Repito, y no sé lo que cobra cada jugador. Si tú consigues quitarte a Ciani, que tiene una masa salarial muy elevada, por ejemplo, claro, a Ciani le queda un año de contrato. Pero si tú lo echas o le rescindes el contrato, él te puede pedir el segundo año, porque tiene la cláusula que si juega 25 partidos, renueva un año. Y ahora puede decir, es que ya ha jugado uno. No sé si son 20 o 25, no lo sé. ¿Qué ocurre? Que claro, que son 2 años de contrato si tú le rescindes. A no ser de que el jugador te diga, bueno, me pagas uno, pero claro, el club va a decir, oye, uno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo y te pago el 50% y quedas libre? Claro, si tú rescindes a Ciani y te dan la opción de que solo sea la mitad del contrato, bueno, pues te ahorras bastante dinero. Y ese dinero puede ir a engrosar otra vez el montante de lo que te puede gastar en fichajes. Yo espero que ustedes lo entiendan de una manera, yo intento explicarlo de una manera fácil y que ustedes lo entiendan de una manera sencilla. Porque creo que es lo mejor. Ya me dicen, es que Caicedo fue el máximo goleador el año pasado con 8 goles. Ya comprenderán ustedes que eso significa una pobreza absoluta en el tema goleador. Está muy, muy claro en ese sentido. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, en el sentido de cómo funciona todo este tema económico. Si tú tienes, ahora vamos con tema de dinero para fichar, 10 millones para fichar. Es que es muy fácil, pero me gustaría que lo entendieran. Y te gastas 7, te quedan 3, pero cuenta que si tú no has bajado esa masa salarial y fichas jugadores como Piatti, Reyes, Batistao, Roberto, la masa salarial aumenta. Y tienes que dedicar de esos 10 millones, 3 como mínimo, para igualar y mantener la masa salarial que tú has querido además aumentar. Claro, si tú, por ejemplo, vendes a Caicedo por 8 millones, esos 8 millones van, primero, una parte a aumentar el dinero que tienes para fichajes, una parte, o a lo mejor la otra parte se la queda la propiedad para recuperar todo lo que ha invertido. Pongamos de los 8 millones, 4 son para fichar, liberas una ficha importante y ese dinero de la ficha puede ir para un jugador o para dos que puedas traer. Claro, si traes un jugador cedido pero con opción de compra y le pagas una cantidad, una parte de ese dinero de los fichajes lo puedes guardar para el tema. No voy a decir ahora alguno que me dice que estoy estoy explicando lo injustificable. Bueno, es que yo no estoy explicando, no, yo creo que la gente habla por hablar primero. Habla por hablar. Yo estoy hablando del tema económico primero. Luego hablaremos del por qué no se ha hecho primero la defensa y luego el ataque. Entonces, antes de hablar y de escribir, rogaría que me dejaran hablar. Intento explicar cuál es el tema económico. Otra cosa, y es la segunda parte, es por qué no se ha fichado primero la parte de atrás antes que el ataque. Yo esa pregunta no puedo responderla. Esa pregunta espero que el 1 de septiembre el director deportivo Ángel Gómez nos lo pueda explicar. ¿Qué parte hay de responsabilidad también del entrenador? Que a lo mejor, bueno, pues ha preferido en un momento determinado que se fichara primero a esta serie de jugadores porque los centrales o defensas, bueno, pues él puede considerar y se puede entender que confiaba que hubiera una cierta mejora o que en un momento determinado hubiera ciertos jugadores que pudieran venir. Repito que en defensa quien nos falló de inicio fue Nkulu. A partir de ahí, yo no sé si todos los nombres que han salido iban a venir. También es verdad que si, por ejemplo, el Oporto te pide 5 millones por Diego Reyes o por Iván Marcado, ahora tú no puedes fichar un jugador por 5 millones, porque no lo tienes. Para fichar un jugador 3, 4, 5 millones, claro, si un jugador así no te cobra 200.000 euros, claro, pensemos un poco. Claro, cedes a Pau 600.000 euros si te dan la cesión. Si al final se va Pau, porque tampoco lo sabemos. Y más después de la lesión de Andrés Prieto. Si el Tottenham te da 600.000 euros por Pau, esos 600.000 euros los puedes destinar a la ficha de un jugador. Eso está claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pero si no es así, no puedes tener un jugador. Tienes que tener un jugador que haya acabado contrato, que ahora ya no sé si queda alguno por allí, casi todos están, porque ha empezado la liga, ha empezado todo. Y por lo tanto, ya no lo puedes traer ahora. Son jugadores que el año que viene pueden acabar contrato, que no cuentan para su club, y entonces tienes esa oportunidad. Todo el mundo le echa la culpa a Ángel Gómez. Yo no le puedo echar la culpa a Ángel Gómez. Ángel Gómez propone. Luego está la parte de Quique. Si a Quique le gusta o no le gusta, si Quique lo quiere o no lo quiere. Y luego quien negocia es Ramón Robert, consejero delegado. Y Ramón Robert negocia en base también, supongo, a esa masa salarial y ese control económico. Creo que debería basarse en eso. Ya todo lo demás yo no lo puedo explicar porque tampoco lo sé. Yo no sé si por racanear o no racanear al final hemos perdido jugadores. No lo sé. Se lo tendría que preguntar al propio Ramón Robert o que Ángel Gómez nos explicara los motivos. Claro, si yo soy director deportivo, doy 5 nombres y desde la propiedad o el consejero delegado me dicen, o el área económica, este es muy caro, este me han pedido esto, esto no, este no, este no, hay que buscar otros 5 nombres que cobren menos. Claro, no lo sé. Y si esos 5 nombres, resulta que había 20 nombres en la lista de delanteros, porteros, etcétera, etcétera, porque el primer fichaje fue un portero, el de Roberto. Con todos los delanteros y el portero hemos gastado todo lo que teníamos para fichar. Claro, hay que hacer ahora maniobras orquestales en la oscuridad. Por eso yo les digo que a lo mejor Ángel Gómez tenía todos los nombres ya planificados hasta que se ha gastado el dinero. Entonces, no quiero defender a uno ni quiero atacar a otro. Quiero intentar explicarles cuál es un poco el funcionamiento desde fuera también. Yo no, y lo he dicho muchas veces, el tema Camarasa o el tema David López. Yo no estoy metido en la negociación. David López no ha dicho, primero, que yo sepa, aún no lo han presentado en el Betis. Ni sé si el contrato del Nápoles decía una cosa, luego lo cambiamos aquí, luego te lo cambia él, porque la forma de pago o no la forma de pago. No lo sé. Porque hay temas que son imposibles de saber. Y aunque lo supieras, te van a decir que no es así. Al final la culpa siempre la tiene el otro. Yo debo creer y debo confiar en lo que hacemos nosotros. Porque es muy raro que todo el entorno de David López dijera que iba a volver al Español y resulta que de un día a otro se decide romper con el tema David López. La explicación que yo sé es por el comportamiento del Nápoles, de cambiar constantemente el contrato o los contratos que habían por allí, porque claro, es que llega un momento que ya no lo sabes. También puede ser que acabe el 31 de agosto el mercado de fichajes y el día 1 el director deportivo diga, oye, yo no me responsabilizo de todo esto y me voy. O Quique diga, bueno, yo de Quique me fío, claro, igual que yo confío en esta gente. Hombre, Quique se fue una vez del Getafe porque le habían prometido una cosa y al final le venden, recuerden a un jugador y se va. Y deja el equipo, no sé si era la cuarta o quinta jornada. ¿Se acuerdan ustedes? Hombre, Quique siempre ha tenido una buena relación con Chen Yansheng. También con el director deportivo, con Ramón Robert. Por lo menos es lo que se desprende de todas sus declaraciones. Yo confío, de verdad, y por mucho que digan que si es un novato, que no sé qué, yo creo que Ángel Gómez lo está haciendo bien. Otra cosa es que, porque él no negocia. Igual que Perarnau no negociaba. Los directores deportivos no negocian. Proponen y luego es el consejero delegado y el área económica quien decide. Habrá que esperar al día 1 para saber todo esto. Claro, otra cosa es que desde la dirección deportiva se estén tomando atribuciones, pero desde la dirección deportiva, me refiero en el tema del consejo, se esté valorando más el tema económico que el tema deportivo, por los motivos que sea. Y ahí es donde a lo mejor se está haciendo mal. Ya hemos tenido directores técnicos, y no me refiero en el área deportiva, sino en el área de club, José Luis Marcó, por ejemplo. Que ni Maxi ni Muxi, ¿se acuerdan ustedes? O el famoso tema de la portería cuando estaba Juande. Bueno, yo quiero confiar y quiero esperar aún a ver qué ocurre. Se habla mucho, por ejemplo, de que se va a llegar a un acuerdo con el francés, con el francés Marcel, jugador del Mónaco, Tisserand. Bueno, resulta que Tisserand jugó este fin de semana como titular con el Mónaco, victoria del Mónaco en Nantes 0-1. Claro, tú me digas, no, es que no está jugando, pero es que está jugando de titular. Yo repito, prefiero esperar a ver qué pasa de aquí al 31. Pero he intentado explicarles un poco el funcionamiento, que por supuesto, que luego cuando, que eso sería la teoría, que luego en la práctica a lo mejor hay cosas que no se están haciendo bien. Y eso, ahí no puedo llegar. Si el director deportivo lo ha propuesto y luego la dirección económica, toma sus medidas o no le parece bien por, no lo sé, por temas deportivos, es que yo no lo sé. Es que no lo sé, de verdad. Y hasta que no lo pueda comprobar, o hasta que alguien lo explique, yo también les pido que dejen de culpabilizar a una sola persona. Yo lo dije el sábado después del partido. Responsables son todos. Ahora son todos. Incluso el entrenador. Porque el entrenador también a lo mejor hubiera dicho, no, a mí primero me trae la defensa. Pero claro, si resulta que empiezas a negociar y los delanteros te vienen porque quieren venir, pues ya está. Y resulta que lo que más necesitas es defensas y la defensa o los defensas que tú quieres te ponen pegas o te piden más de lo que tú puedes ofrecer, ya no lo sé. También es verdad que había unas prioridades y lateral no era prioridad, ni lateral derecho ni lateral izquierdo. Se ha demostrado que hace falta un lateral izquierdo. Yo creo que estamos hablando que además hemos fichado un central, que es de Michelis, pero que llevaba un mes entrenando solo, porque se había ido del City. ¿Es un error? Pues puede ser que sea un error. Es un error, entre otras cosas, porque lo que necesitamos es ya. Pero hay que esperar, repito que hay que esperar. No les puedo explicar nada más en ese sentido. Son las 7:34. Luego leo un Twitter de un tal Joaquín, dice que estoy repitiendo una y otra vez lo que ha pasado. Tan poca información tiene de lo que ha de pasar. Fichajes, salidas. Bueno, pues si no le gustan las explicaciones, pues yo lo siento por él. Pero no es una cuestión de si salen o entran. Porque está claro que el club, y lo siento por ti, Joaquín CP, el club quiere darle salida a Ciani, le quiere dar salida a Alex, le quiere dar salida a otros jugadores, pero si ellos no quieren salir, en eso me repetiría, en volver a decir lo mismo. Yo creo que lo que he explicado ahora es algo que creo que la gente debería saber. Si ya lo saben, no entiendo por qué se castiga tanto y se machaca tanto una persona. Si de verdad son tan listos, pero listos de verdad, valoren las cosas de otra manera. No carguen contra más débil. Porque a lo mejor hay una parte de culpa que tiene el presidente, que tiene el consejero delegado, que tiene el entrenador. No toda la culpa la puede tener el director deportivo, que es a lo mejor la persona que solo propone, que habla con el jugador, habla con el representante, y luego es el que tiene que decir, oye, a partir de ahora yo ya no puedo hacer nada más. Tenéis que llegar a un acuerdo con el club. Esto es lo que hay. Pero repito, intento ser cercano y explicarles las cosas lo más fácil que puedo. Si ustedes son tan listos, porque hay mucho listo en esta vida que lo sabe todo, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que se dedique al periodismo, que se monte un programa de radio, o que escriba en periódicos y ya está. Es muy fácil, de verdad. Cualquiera puede hacer el periodista. No hace falta tener un título. Y como lo saben todo, que me digan ellos a quién vamos a fichar, quién va a venir y quién se va a ir. Les expliqué el caso Camarasa. ¿Cómo fue? Cargando otra vez contra todos. Les expliqué el tema de David López. Cargando contra todos. Les expliqué el tema Facio. Cargando contra todos. El tema en Culú. Bueno, pues, si de verdad son ustedes tan listos, vayan al club, se ofrecen y negocien ustedes. O vengan aquí y hagan el programa, porque yo más no les puedo explicar. Aquí se decía, cuando empezó la pretemporada y antes de acabar lo que fue la temporada anterior, que estábamos dando 80.000 nombres. Cuando se dan nombres, porque se dan nombres. Cuando no se dan, es que no tenemos ni idea. Yo cuando no tengo ni idea, les he dicho, miren, no sé quién va a venir. No sé quién va a venir. Pero no les voy a engañar. Y si quieren que les engañen, pues a lo mejor tendrán que buscar otros medios. Pero yo aquí no les pienso engañar. Y les explico de verdad lo que sé. Las 7:38. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y votar también el motor del equipo Toyota Starbush del partido del sábado frente al Sevilla. Por cierto, tenemos nuevo horario de un partido del Español, miércoles 21 de septiembre a las 21 horas, Osasuna Español. Recuerden que el domingo anterior jugamos a las 20:45 frente al Real Madrid en Cornellá. Y que ese mismo domingo, o sábado, no lo sé porque no hay horario, si alguno ya lo sabe, pues que lo escriba, porque, repito, veo a mucho listo por aquí. Jugamos otra vez en casa. Tenemos dos partidos seguidos en casa contra Celta y Villarreal. Vamos a ver cómo salimos después del Villarreal, porque creo que es un poquito ya la piedra de toque de cómo estará el equipo. Estamos hablando de 7 jornadas. Aunque hasta la décima ya comentamos que creo que hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad para ver lo que ocurre. La pausa, nos tomamos una estrella y con las 10 primeras llamadas, recuerden que buscaremos el motor del equipo Toyota Starbush.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 40, por cierto, Nico Pareja, renovado hasta el 2019 con el Sevilla. Recuerden ustedes cuando hablábamos de Nico Pareja, que era uno de los posibles, que se había hablado, que decía la gente, está cojo, no sé qué, vamos a traer a otro del Inserso. Pues miren, yo les recomiendo a muchos que mejor que se callen antes de hablar, porque al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Como Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya sabes que este año en las fiestas de la Marseille, Estrella Damm se va a la playa. El viernes 23 de septiembre, gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Así que Estrella Damm se lleva a la playa en este gran concierto. Ya les diremos más datos sobre este gran concierto que está organizando Estrella Damm en la playa del Bogatell el viernes 23 de septiembre. Y como siempre, en cada momento, en cada partido, buscaremos el momento estrella, el jugador estrella del Real Club Deportivo Español. El sábado, jugadores estrella, Roberto y Leo Batistao, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 42, vamos a buscar el motor del equipo Toyota Star Baix en las primeras 10 llamadas. Luego, por supuesto, los oyentes podrán seguir opinando de todo lo que hemos hablado y de lo que fue el partido del pasado sábado frente al Sevilla en el debut del equipo, ese primer set, ese 6-4 que está haciendo historia en los anales de la Liga Española. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
¿El motor del equipo Toyota Star Baix?
Pues Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez. Dime.
Bueno, a ver, independientemente de que el resultado del otro día fue totalmente inesperado, yo lo que estoy un poco triste por ver la reacción de determinado... El famoso 8% veo que no ha cambiado. Se ha cambiado todo en el Español. O sea, ya por fin alguien ha creído en nosotros. Tenemos un club saneado, con futuro. Han renovado más socios que el año pasado. Hay ilusión. Han venido 9 jugadores. Vale que falten 3 defensas por venir, pero los otros 9 jugadores que han venido son todos jugadores que todos hemos conocido en la Liga Española. O sea, un Piatti, un Jurado. O sea, impensable. O sea, los últimos 10 años siempre decíamos que solo traíamos gente del Badajoz, del Extremadura, del Sabadell, del Girona. Siempre con todo el respeto a estos equipos, lo matizo, pero que no es lo mismo que te venga un Piatti de un Valencia, un Leo Batistao, que ha sido delantero en Villarreal, o sea, en Atlético de Madrid, o sea, y a la mínima de cambio, a la primera derrota, ¿vale? Que la derrota fue dramática, que la defensa fue un coladero, pero es que resulta que ya lo sabíamos, pero es que esta pretemporada no lo hemos visto que iba a ser tan dramático. Pensamos que habían cambiado la mentalidad, que igual que el resto del equipo, pues había conseguido Quique recuperar a jugadores pues como Rubén Duarte, como Álvaro, y va de que el otro día, pues es verdad, fuimos un auténtico coladero. Pero es que en pretemporada, que la gente sepa que este coladero jugó contra el Everton, contra el Southampton, contra la Juventus, que son equipos de primera división, de primer nivel, en concreto la Juventus y el Everton. O sea, mira los resultados en sus ligas que ya han empezado. Y nadie podía prever esta hecatombe. A partir de aquí, yo también estoy un poco triste de que De Michelis era muy viejo, pero si fichamos a uno de 22 es muy joven. A este grupo de gente, a este 8%, ahora puedo hablar así con naturalidad, porque durante 15 años en este programa se me ha acusado de palmero, porque que sea amigo de Dani, amigo de Collet. No, yo de Mr. Che no lo conozco de nada. Solo defiendo que ese 8% no se cargue la ilusión del otro 92, porque evidentemente el otro día se hicieron cosas mal. Pero yo me quedo con esos 4 goles, con esas contras del equipo, con esos jugadores de calidad contrastada que hace mucho que no teníamos, y que yo creo que simplemente con que de aquí al 31 nos anuncien un par de fichajes, que de Michelis yo sé que también va a aportar mucho, y ya está, y que empezamos a sumar puntos, este equipo se merece la confianza. Pero Javier, es que, bueno, tú mismo, o sea, tú ahora mismo ya te estabas, no calentando la palabra, pero sí un poco disgustando de ver cómo es que todos son comentarios malos. O sea, dices tú una cosa, te está diciendo uno en el Twitter, no, es que están vendiendo humo, no, es que está defendiendo, no. Señores, vamos a ver, o sea, que le metimos 4 goles al Sevilla en su campo. Vale que la defensa hay que cambiarla entera, pero quedémonos con lo otro, la ilusión de que por fin, como me ha dicho mi padre, Jordi, por fin quiero ir a Cornellá a las 10 de la noche porque sé que voy a ver buen fútbol, voy a ver goles. O sea, que la defensa hay que cambiarla, sí, pero es que antes era un bodrio, es que era ir al 0-0, al 1-0, en fin. Que ánimo y para adelante, pero por favor, que el 92% tiremos para adelante, porque es que este 8% es que hasta Mr. Chen, que no sabe español, al final, es que como lea todas estas cosas, va a decir, oye, vaya donde me he metido. Un abrazo.
Buenas. Gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Piatti.
Piatti, dime.
Vaso medio lleno, ¿eh? Y entendiendo el enfado general, y en particular, el mío también estuvo en ese momento. Pero yo, francamente, primero, Jordi Navarro acertó cuando, en la disposición del partido previo al partido, habló de 5 mediocampistas, y efectivamente era así. Ellos jugaron con 5 y nosotros jugamos con 4 o 3. Y el dominio aplastante en ataque, en desbandada por parte de Sevilla, emanaba de La Fuente, y La Fuente es el mediocampo. Yo creo que es el único error que vi de una cierta importancia. La defensa es la que era, nos engañó porque a todos, aquí que el primero, él no conocía, no tenía la experiencia de primera mano de la temporada pasada, evidentemente habrá visto vídeos y DVD de Samantha, pero una cosa es verlo por televisión, otra cosa verlo en directo. Ahora tiene una impresión, lamentablemente tarde, pero una impresión real de la situación atrás, y el atrás es que hay que elevar el nivel, eso estamos de acuerdo todos, tú lo has dicho ahora al principio en tu monólogo, y está claro, ahora es evidente, y nada más. Yo creo que el único, para mí, la única cuestión negativa de vaso medio vacío es esa disposición, por necesidad probablemente, o porque Sampiol es así, que pone la gente de esta manera y busca el ataque tipo Colo-Colo. Pero bueno, es lo único malo. Lo demás, a mí me gustó. Hay que taponar esas grietas que tenemos atrás y yo veo equipo. Yo, a ver, metafóricamente hablando, el coche es bueno, en general la escudería es buena, para mí sí. El piloto es bueno, para mí, de los mejores que hay en la liga, se llama Quique Sánchez Flores. El motor funciona, pero hay una parte que no va, hay unas bielas que no funcionan, hay que corregirlas, pero el resto del motor es muy válido para la Fórmula 1 y para más cosas. Dejo paso a otros.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Pues,
¿tu nombre?
Sí, soy Carlos, de San Martín.
¿El apellido, Carlos?
Carlos Cortada.
Cortada. ¿El motor del equipo, Toyota Starbush, Carlos?
Pues la verdad es que no sabría decirte. Piatti, tal vez.
Piatti, dime.
Sí. Yo soy enviado por Facebook esa pequeña propuesta, por llamarlo de algún modo. No es que criticar a nadie, ni mucho menos. Simplemente que este ha sido el primer año que voy constantemente en el móvil, en el ordenador, con la ilusión de saber a quién se ficha, porque sé que este año, en teoría, todo es diferente. Te genera ilusión. Yo estoy ilusionado también. Lo que yo no entiendo, cada día que pasaba, veía que los jugadores no pertenecían a la zona donde en realidad deberían estar, que eran pues la defensa. Lo peor que teníamos era la defensa. Entonces, pues yo entendía que primero había que cubrir esa zona, dejando aparte, bueno, todo lo que has explicado, que lógicamente tú sabes mucho más que yo de todo esto, pero bueno, yo esperaba a alguien que impusiera algo en la defensa. Entonces, yo os oí hablar en las tertulias y demás, y no sé, sí, os veía como muy ilusionados, yo también lo estaba. Y bueno, te escuché el partido, iba en el autobús, y dije, bueno, un gol, otro gol, otro gol. Dije, bueno, ¿yo qué pasa? ¿Que soy un iluminado? ¿Soy el único que ve que es la misma defensa y que nos metieron 6 como nos podría haber metido 10? Sí que reconocí que meter 4 goles era ya otra historia, porque nosotros meter 4 goles la temporada pasada era un sueño de una noche de verano. Entonces, no sé, en parte me sentí defraudado porque pienso que esas personas que están arriba, que saben lo que les corresponde al equipo, los jugadores que necesitan, ¿cómo se olvidan de que la parte más débil es la que se ha dejado, en cueros? O sea, yo no lo entiendo. Es que no podía entenderlo ni continuo entendiéndolo. Y te estaba escuchando y sí, tú dabas unas explicaciones más técnicas y demás. Pero bueno, a la gente de a pie, como
claro,
nosotros...
A ver, Carlos, sí. Yo lo que pretendo explicar o lo que quiero explicar es primero la situación real del tema económico.
No, sí, es muy
y
correcto.
Y luego,
sí.
Lo que yo no sé es si Quique Sánchez Flores dijo, no, yo primero quiero esto y luego esperamos. Si el director deportivo dio una serie de nombres, Quique le dijo que no, uh-huh. Y entonces otra serie de nombres que salía más caro y la dirección general dijo, o el consejero delegado, que no se podía. Que el consejero delegado hace funciones de director deportivo, este me gusta, este no me gusta. Es que yo no lo puedo saber,
no,
es que
no,
es imposible saberlo.
Sí,
y aunque yo dijera que este jugador, he intentado explicar el tema Camarasa, la gente... Que no. David López, que no. En Culú, que no. Pues oye, llego un momento y digo, pues si tan listos sois todos, hacerlo, claro, porque si uno da la explicación y no se lo cree.
Claro,
yo, de verdad, que yo no estoy en la negociación, que yo no voy al club, me siento con Ramón Robert y con el representante de un jugador y me siento allí y digo, a ver, negociar y luego voy a la radio y lo explico.
No,
que tú puedes dar una opinión, perdona Carlos, y luego el director deportivo te dirá que no es verdad. Quique te dirá que no, te dirá otra versión y el director general o el consejo delegado te dirá otra versión, es decir,
ya está.
Y estamos así y el que se lo quiera creer que se lo crea y el que no, oye, que busque otra fuente de información o como hay gente que es tan inteligente que lo sabe todo.
Yo no, ¿eh?
No lo digo por ti, no, que luego en las redes sociales lo ponen todo y lo, bueno, pues oye, pues que cada uno asuma lo que sea, pero que a mí en ese sentido, pues el que se lo quiera creer que se lo crea y el que no, y no hay más.
Bueno, pero sí, a ver, si tú eres el menos responsable de nada, porque tú eres un mero transmisor de lo que no, de lo que desconocemos, no lo transmitas a nosotros, porque nosotros muchas cosas de las que nos dice las desconocemos.
Pero si el otro día, por ejemplo, Carlos, puse en Twitter, jurado no va por decisión técnica, cuando se corrió el bulo de que era por una sanción,
¿sanción
de qué? De aparcar mal. Claro, lo puse y hubo gente que no se lo creía, y aún me ponían, pero es una decisión técnica, seguro... O está sancionado. Pero bueno, si yo no estoy diciendo que es una decisión técnica.
Ya.
Claro.
No, bueno, pero ya sabemos que con una masa social tan amplia como la que tenemos, pues bueno, existen personas con criterios completamente dispares.
Pero una cosa es criterio, que yo entiendo que la gente pueda debatir o discutirme mi opinión sobre, pues a lo mejor a mí no me gusta este jugador, pero a ti te puede gustar. O yo he visto un partido de una manera, tú lo has visto de otra. Todo esto es... Oye,
no, es comprensible.
Se puede analizar, pero hombre, si te están diciendo que este jugador no va porque el entrenador ha decidido que no vaya, tema simplemente deportivo, que se ponga en tela de juicio eso, porque es que a mí me han dicho que tiene una sanción, pero ¿sanción de qué? ¿Sanción de qué?
Yo, ya te digo, en este caso me siento muy ilusionado por el equipo. Lo único que lo que me ha sabido, en cierto modo, no me ha sabido mal, me ha sorprendido, es el hecho de que después de todos los goles encajados, empezáramos la liga con la misma defensa. Entonces, yo no podía entenderlo.
Sigo sin entenderlo. Y quiero también quiero saber por qué no hemos fichado a ningún defensa.
Yo, ¿no? Porque por
solo
lo que
de Michelis, claro, yo también lo quiero saber, pero yo intento explicar los motivos que, si yo lo supiera, como el tema en Culú, que estaba fichado casi,
ya,
y el jugador decide a última hora que no, porque
bueno,
me voy a Lyon,
no se puede, oye. Claro, es así, pero bueno, en este caso, por lo que me estás comentando, en lugar de dos responsables son tres, porque el entrenador
tiene que decir,
cuidado, que es la misma defensa, ojo, a ver qué pasa.
Claro, es que hay tres personas
que hacen
y deciden, que son el entrenador, el director deportivo y el consejero delegado.
Exacto.
Es que esta es la realidad.
Yo solo he puesto a dos, nada más. Pero en realidad, escuchándote, he recapacitado y he pensado que, claro, lógicamente el entrenador también tiene su parte de culpa al respecto. Entonces, pues, ya te digo, lo único que me quejo es de la defensa. Lo demás, veo un equipo que es muy diferente al de antes, sabe lo que juega de la mitad hacia adelante, pero bueno, no sirve de nada lo que hagamos arriba si cada contraataque del equipo contrario es un gol. Y bueno, simplemente era eso. Y bueno, felicitarte por tu programa.
¿Era la primera vez que llamabas o no?
No, había llamado también, bueno, un par de veces, pero lo hago muy esporádicamente porque tengo muy buena voluntad de llamar, pero como van comunicando, al final me desinflo, ¿no?
Ya.
Pero bueno, pero escucho siempre tu programa y conocemos del español gracias a ti. Y bueno, simplemente darte las gracias y felicitarte por tu programa, ¿eh?
Gracias, Carlos. Vamos con otra llamada y nos iremos al Hotel Vilagarós. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Esteban. ¿El apellido Esteban?
El Foix.
Bueno, que estuviste en Sevilla, viste el partido ahí en primera fila. ¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Detrás, Piatti.
Piatti, dime, Esteban.
Yo creo que lo que nos pasa a todos es que no creíamos que teníamos la plantilla tan baja todavía. La calidad de la plantilla tan baja. Empezando por el entrenador y por la afición. Porque que me digan que no es un buen recambio Piatti por Montañés. Eso no. Si se nos va Marco Asensio, que es el que teníamos mejor, ¿qué hacemos? ¿No traemos un delantero? ¿No tenemos a un Batistao? Habrá que traer un jugador de la calidad de Marco, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que era bastante consciente Quique de la calidad de la defensa, porque cuando nos adelantamos en el marcador en el 2-3, llamó a uno por uno de la defensa y les metió cada bulla durante todo el partido, que estaba desquiciado con la defensa. Ya no sabía qué hacer, hasta que puso a Víctor en banda.
Sí, claro, quitado a Duarte, porque lo de Duarte fue...
Bueno, pero es que cuando tuvieron que sustituir a Duarte, pues se lesionó...
Hablo de Duarte, de Rubén, no de Óscar,
sí,
¿eh?
Yo hablo de Óscar, que cuando sustituyeron a Óscar, estaba todavía Ciani calentando, que no se enteraba de nada. Le metió una bulla desde la otra punta del campo. O sea, Quique, el tema de defensa se lo ve, pero es que los fichajes de medio y delantera había que hacerlo. Es que para sustituir a Asensio había que traer a Batistao. A Piatti también. Lo que pasa es que la calidad de la plantilla, pues muy baja, muy, muy baja. Era más de lo que nos pensábamos incluso. Y otra cosa que quería añadir, que aquí criticamos mucho y tal, pero la verdad que la afición del Sevilla llevó al equipo en volandas. Dos veces por debajo del marcador, y yo si Cornellá lo viera como el Sánchez Pizjuán, aquello era, vamos, era una cosa, porque, bueno, ya estuviste ahí, viste cómo jugó de afición, es increíble, increíble, después de haber perdido una Supercopa y una Copa y la Copa de aquí de España. Y, bueno, la afición, pero como locos, y yendo por debajo del marcador, ¿eh? Ya me gustaría a mí ver Cornellá, que yo creo que se ganarían muchos puntos así, ¿de acuerdo?
Gracias.
Adiós.
Luego, Esteban. Nos vamos a Hotel Vilagarós y luego vamos con más llamadas buscando el motor del equipo Toyota Starbush. Ya saben que no hubo acertantes de nuestra porra de Hotel Vilagarós, tampoco de la parada, y por lo tanto hay más oportunidades para los que acierten el partido del Málaga, partido del La Real y el partido del Madrid, para poder ir de una manera especial. Ya sabes que gracias a Tiempo de Español regalamos una noche de hotel en el Hotel Vilagarós. ¿Quieres pasar un buen fin de semana con la familia, con tus amigos, con tu pareja, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo? Hotel Vilagarós, a 4 kilómetros de Viella, a 8 de Baqueira. Disfruta de la naturaleza y si te gusta esquiar, cuando llegue la época de esquí, ya sabes que tienes el traslado privado Baqueira-Beret. Hotel Vilagarós dispone de habitaciones familiares tipo duples y premium, restaurantes, parking privado, piscina climatizada y un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Hotel Vilagarós. Ya sabes que además el español hizo un par de temporadas, la pretemporada, allí en el Hotel Vilagarós y fue una auténtica gozada. Hotel Vilagarós. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250. Tienes un 10% de descuento en reservas anticipadas si vas de parte de Tiempo de Español. Más información, www.hotelvilagarós.com. Y gana una noche de hotel gratis en el Hotel Vilagarós. 8 de la tarde, nos quedan 30 minutos. Vamos con más opiniones. Mañana, por cierto, tenemos nuestra primera tertulia de la temporada. Buscando el motor del equipo Toyota Starbush. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Jaume Cases, de Terrassa.
Jaume, per tu, el motor de l'equip?
Sí, el Piazzi, per favor. Piazzi, per favor.
Digue'm.
Com jo. Una cosa, hi ha una incoherència aquí. És de que es parla de migcampistes. Es parla de que sí que del Nàpols, que jugava a l'Espanyol.
David López.
Es parla tal de migcampistes i no s'ha parlat mai de defenses. S'ha parlat d'un defensa i que potser en vindria un altre, però sobretot una pressa, hi havia diners per fixar un migcampista de 5 milions pagat amb dos no sé què, si 2 milions i mig, si 2 milions i mig, perquè amb el preu ens van variar i no van ser seriosos. Jo estic d'acord, perquè tanta obsessió amb migcampistes i, en canvi, una defensa de 74 gols de la temporada passada, i això ja ho sabíem el mes de maig, però quan va acabar la Lliga. I en tot aquest temps no hi ha hagut temps de trobar, seleccionar persones i tal. Això vol dir que les decisions, jo també veig, que a més les ha pres l'entrenador. Bueno, la decisió última no, però el que ha dit fitxem aquest i aquest i aquest ha sigut l'entrenador, perquè fitxatge per part d'aquests senyors que ja formaven part del club, no hi ha vist ningú pràcticament. Entens? Aquí hi ha una incoherència en fitxar migcampistes i en canvi no fitxar defenses. Això és la incoherència que jo trobo després de les explicacions que has donat teves, que econòmicament pues, són molt s'han d'acceptar si és que són així. En fi, només volia dir això. Jo estic molt d'acord en que l'equip cap endavant està funcionant molt bé, encara que hi ha algú que està en baixa forma i tenim gent avui per substituir-los i no aguantar-los tant de rato. Però això ja és una qüestió de criteri de l'entrenador, que jo només ho menciono, però ja no m'hi fico. Només volia dir això, jo.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bona
tarda. 8 i quasi 2 minuts. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
¿El apellido?
De Guadives.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Pues mira, aunque la parte de atrás estuvo horrible, para mí Roberto. Es el que aguantó la primera parte.
Roberto, dime.
Sí. A ver, yo creo que clase, o sea, vamos a ver, yo por lo que vi, he visto en pretemporada por Skype, por la tele y el partido que he visto contra el Sevilla, yo creo que clase hay mucha más que el año pasado. Mucha más que el año pasado. Es que como un huevo a la castaña. No sé si es otro equipo. Lo que pasa es que la defensa realmente sigue siendo muy flojita. Yo creo que la culpa de lo de Sevilla no fue de Ciani, fue de la defensa entera y quizá del equipo entero. Porque entiendo que han de defender todos, cada uno en su sitio, y desde arriba, pues han de defender los 11. Y creo que ayer se defendió, el sábado, no se defendió bien, y evidentemente los máximos culpables para mí los defensas. Que creo que, hablo a mí Álvaro, me encanta, me parece un tío tipo Luis García, que lo da todo, pero no, yo creo que no son centrales para estar en un equipo como el que quiere construir el Español. Por lo cual, el problema está en la defensa. Tampoco creo que tengamos que ponernos nerviosos. Creo que un equipo que marca 4 goles en el Sánchez Pizjuán, creo que es un equipo con cara y ojos, que le metieron 6, sí, le metieron 6. Pero hubo muchos desajustes, la defensa no estuvo nada bien. Creo que esto nos puede ir relativamente y entrecomillado bien, en el sentido de que ahora la parte de arriba tienen que ver, los directivos o el presidente Chen o quien sea, tienen que ver que realmente tenemos un problema grave en defensa, por lo cual estamos a tiempo de solucionarlo. 10 días yo creo que dan para mucho. Y es muy posible que estén esperando los últimos días, que es cuando más se mueve el mercado, para enganchar un central o dos que sean realmente el nivel que quiere Quique. Ahora empezar a tirar la caballería sobre Quique, sobre la directiva, sobre Chen, sobre todos los jugadores. Yo creo que los jugadores lo dieron todo, sinceramente. Yo no creo que la defensa pasara de todo. Creo simplemente que no saben más.
Es que no creo que nadie diga que ha pasado de todo.
No, quiero decir que la estación no fue de que, lo han dejado. No, es que la defensa no sabe más. El equipo, yo creo que hace muchos años que no he disfrutado tanto de medio campo para arriba como lo que he estado viendo en pretemporada y el primer partido de Liga. Y realmente lo mejor que ha tenido el Español siempre es la defensa. Llevamos unos años que realmente es lo más flojo del equipo, y este año, con el equipo que tenemos de medio campo hacia adelante, que es muy bueno, pues aún canta más lo mala que es la defensa. Por lo cual yo creo que hay que dar un poquito de tiempo. No te diré que estemos en pretemporada, pero estamos en el mes de agosto, el primer partido de Liga, en un campo de los más difíciles de España, parte de los 3-4 más difíciles de España, y se han metido 4 goles. Yo sinceramente no estoy descontenta del todo. Creo que nos hayan marcado 6 servirá para que la directiva se dé cuenta de que lo que tiene que fichar. Creo que de Michelis es importante porque sea probablemente el capo de la defensa. Jurado, no sé qué pasó, no sé si igual está fuera de forma o lo que sea, pero creo que estoy muy contenta con el equipo que tenemos. Arreglemos la defensa y yo mantengo lo que dije hace una semana. Hay que pasar en Europa.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
8:04, hacemos una pausa y vamos con más opiniones. De momento, de las 6 llamadas, buscando el motor del equipo Toyota Starbush, 4 votos Piatti, 1 Víctor Sánchez, 1 Roberto. Nos quedan, por lo tanto, 4 votos más para determinar quién fue el motor del equipo Toyota Starbush. del partido Sevilla-Español.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
8:05, vamos con un par de llamadas más y luego nos iremos a Macubi para irnos de viaje. El próximo viaje es a San Sebastián, pero primero viene el parón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Roberto. Bueno, a ver, Javier, yo sinceramente supongo que como muchos oyentes estoy un poquito así, pues, con unas sensaciones muy raras. El marcar 4 goles en un partido hoy en día y acaban perdiendo el partido... Esto me parece que vamos a tardar muchos años en verlo. No en nosotros, en el español, en cualquier partido de fútbol de cualquier equipo, de cualquier liga europea o mundial. Entonces, a ver, sinceramente, yo recuerdo unas palabras, y esto no es porque, a ver, yo sinceramente estoy muy ilusionado con esto y yo no voy a perder la ilusión porque el Sevilla no se haya metido 6 goles. Y más sabiendo que la defensa es la misma que el año pasado. O sea, yo estaría disgustado si nos hubiera metido 6 goles con una defensa nueva, que ya no habría nada que hacer. Porque no vas a volver a echar a los que ya has fichado, lógicamente, y estaría un poquito disgustado y un poquito inquieto. Pero yo recuerdo unas palabras, no recuerdo si fue la presentación de Leo, de Ángel Gómez, da una pregunta a un periodista, que Ángel Gómez contestó que, bueno, que no nos preocupáramos, que la defensa sería lo último, el club se había planteado que sería lo último en reforzar, porque querían tomárselo muy en serio, porque era la demarcación más importante después de lo que pasó el año pasado, que fuimos el equipo más goleado con 74 goles en contra. Estas fueron palabras de Ángel Gómez, ¿vale? Hemos empezado la liga y nada más ha venido de Micheli, solo.
¿Y el portero?
Bueno, y el portero sí se puede plantear como un defensa, sí. ¿vale?
Pero bueno, sí que es cierto que lo único que ha llegado es de Michelis.
Vale, entonces ahí está mi preocupación. Yo no sé si es que el entrenador es que les está exigiendo algo muy concreto que no encuentran, o es que tenían algo atado,
no,
tenían cosas atadas.
En Kourou estaba
sí,
atado.
Sí, bueno, ese, exacto, como el caso de Kourou, que se nos desbarató, y tenían a lo mejor algo más cuando Ángel Gómez hizo esas declaraciones, y por H o por B, todo ha salido al traste. Y no sabemos el motivo. Y yo no sé si ellos también, supongo que si es por algo así, yo creo que también tienen que estar preocupados, sinceramente. Yo no creo que estén de rositas bebiendo cervezas en una terraza o un bar a estas horas. No creo.
Como muchos dicen
por las redes sociales que es que están tomando cervezas en las terrazas de los bares. Yo no sé si tú lo has leído, pero yo sí.
No, yo como tengo mucho, con perdón, capado en Twitter...
Yo sí. No, yo en Twitter no, yo en Facebook. Yo Twitter no lo uso mucho.
Yo lo del Facebook ya también lo tengo un poco perdido.
Pues bueno, esa es mi preocupación. Yo espero y supongo que, a ver, que durante esta semana... A ver, yo la semana pasada también me disgustó un poco porque pensaba que iba a venir algún defensa ya la semana pasada. Y no sé, y no hubo en toda la semana ninguna noticia y ningún movimiento. Y ahí ya me puse la oreja detrás de la mosca detrás de la oreja, como se suele llamar. Espero que esta semana, que ya es la última... Sí, porque si no, entonces sí que el proyecto no va a ser un proyecto limpio, ¿eh? Lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Con esta de cómo no traigan un par de centrales, un lateral y un central. Y nada más, Javier, paso a otros oyentes que ya es tarde.
Gracias, Óscar. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Francisco Sánchez.
¿Francisco?
Sánchez. Llamo desde La Herradura, en la costa de Granada.
Muy bien. ¿El motor del equipo Toyota Starbush para ti?
Leo Batistao.
Leo, dime, Francisco.
Bueno, en primer lugar decir que estuve allí, que quiero remarcar algo que no sé, vamos, no lo he escuchado ni lo he leído, y es el estupendo comportamiento de la afición de Sevilla con nosotros y el cariño que se demostró. O sea, lo pasamos fenomenal. Y luego, bueno, lo otro es lo otro. La defensa es la que tenemos, y confiemos en que este resultado, que de la manera que se produjo, pues bueno, como quedan 10 días todavía, pues tengamos claro que necesitamos al menos dos incorporaciones en defensa y que se pongan ello quien puede ponerse, y que tengamos la suerte de que en el mercado haya algo todavía, bueno, lo suficientemente contundente de nivel, pues para poder apuntalar un equipo que de mitad para adelante pues parece que no tiene mal aspecto, pero en fin, falta lo que falta.
¿Una cosa más, Francisco?
Pues no, que no te caiga el ánimo, que creo que dimos, bueno, un buen espectáculo televisivo, para que el que
para
nos tenga...
Para los que no son del español.
Efectivamente, seguro. Se lo pasaron bomba, y eso te lo puedo asegurar, porque bueno, fue un partido como para disfrutarlo en primer lugar. En segundo lugar, que de mitad para adelante funcionamos, que sabemos lo que nos falta, un poquito de paciencia, y creo que no es tiempo de desilusionarse, porque va a ser una buena temporada al nivel que es el objetivo, que se está en torno al puesto 8, y con un par de incorporaciones detrás estoy convencido que estamos a tiempo todavía.
Hombre, solo llevamos una jornada.
Venga.
El año pasado ganamos la primera jornada y mira cómo acabamos.
Sí, además fue Salva Sevilla, fíjate. Exacto. Un golazo, ¿eh? Golazo.
Gracias, Francisco.
Venga, hasta luego.
8:10, nos vamos antes de ir con las dos próximas llamadas de Viaje con Macubi.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Macubi es tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia, especialista sobre todo en grandes viajes, como puede ser Japón, Nueva Zelanda, Polinesia, China, Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Vietnam, pero también, por supuesto, si quieres pasar un buen fin de semana, tiene Viajes Macubi, grandes ofertas en hoteles, balnearios, y ojo, que está de moda lo de los cruceros, pues grandes cruceros y grandes ofertas en Viajes Macubi, en Vía Layetana 11, teléfono 93268-0910, Viajes Macubi. ¿Quieres viajar con el equipo? Bueno, con el equipo no, quieres viajar, porque eso es más complicado ahora. ¿Quieres cuando ir a ver un partido? Por ejemplo, en la semana después del parón en San Sebastián, pues móntate un viaje. Y como a veces hay problemas de hotel, de viajes, etcétera, etcétera, pues Viajes Macubi te lo monta perfectamente. Viajes Macubi, Vía Layetana 11, teléfono 93268-0910, www.viajes-macubi.com. Y ahora que va a llegar la Navidad, porque estamos cerca de Navidad casi, empieza a preparar los próximos viajes. Ahora que llega también la fiesta de la Marseille, vendrá el puente de la Constitución, etcétera, etcétera, empieza a pensar si puedes ir de viaje. Y la mejor compañía, la mejor agencia, Viajes Macubi, Vía Layetana 11, tu agencia de viaje con más de 60 años de experiencia, Viajes Macubi. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José María Laguna.
José María, el motor del equipo Toyota Starbush.
A mí me gustó mucho Batistao.
Leo,
sí.
Dime.
Bueno, aquí se ha dicho todo de la defensa. Claro, cuando juega Javi López, Álvaro, Ciani, y yo no sé qué pasa con Óscar Duarte, porque cuando juega con la Sub-21 juega muy bien.
Rubén Duarte,
lo he visto jugar varias veces y juega de otra manera, no sé qué pasa, porque es un chico que tiene cualidades, pero sin embargo, pues no cuaja en el español, y lo del otro día fue catastrófico. Ahora, que nadie se llame a engaño, no es un problema solo de la defensa. Las ayudas defensivas de la media fueron horripilantes. El despeje de Diop fue el pase de la muerte en el gol del empate del Sevilla. Le dio un pase con la cabeza a 2 metros para que la metiera. Y las ayudas defensivas de la... Yo a Diop lo vi fatal, lo vi fatal. Vi muy bien a Víctor Sánchez, vi muy mal a Diop. Y la verdad es que las ayudas de este chico paraguayo, este extremo que tenemos, si no llega a ser por las ayudas
Hernán Pérez
y la actuación del portero, nos meten 2 o 3 más. Es decir, las ayudas de la media en plan defensivo fueron horribles, casi tan horribles, no tanto, pero casi tan horribles como la actuación de la defensa. Y desde luego poner a Ciani, todos los que hemos visto al español durante los últimos años y el último año, es un suicidio deportivo. O sea, es una cosa que todos los que hemos visto a Ciani, todos los que vemos jugar a Javi López, todos los que vemos, sabemos lo que va a pasar. Quizá no sea tan dramático como el otro día, pero nos van a meter un capazo si además no hay ayudas de la media. Es que no, todo eran centros y remates o corners y remates. y no había ayudas defensivas. O sea, yo lo veo que este hombre, el entrenador, ha de dar un cambio. Hemos fichado a este hombre del City, el central este, que yo creo que es un buen jugador. Arbilla, espero que se recupere, porque Arbilla es un jugador importante, pero con lo que se puso el otro día, el resultado, bueno, ahí está. Y nada más, muchas gracias.
Gracias. Vamos con otra llamada. Es la última para la votación del motor del equipo, Toyota Starbush. En principio, si no pasa nada ya, porque no hay dobles votos aquí, Piatti va a ser el ganador, el primer motor del equipo de la temporada, Toyota Starbush. Buenas tardes. Hola. Pues se cortó. Vamos con otra. Buena tarde. Ah, estamos esperando. Bueno. Como yo no veo ahora los pivotes de las lucecitas, pues claro, al final me quedo ahí con la gana. Vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa. ¿Hay algún problema ahí? No. Pues hacemos una nueva pausa a las 8:15 y esperamos más opiniones de los oyentes. La última también para votar el motor del equipo Toyota Starbush.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Starbush a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Y casi 17 minutos, el momento Rombus de cada programa. Ya sabes que si quieres hacerte socio del Real Club Deportivo Español, consulta con Rombus primero, porque tienes una muy buena campaña de bonificación de Rombus para la renovación o alta del carnet de socio del Real Club Deportivo Español. Tienes plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros. Consulta con Rombus porque puedes conseguir hasta un 100% del importe del carnet con esa gran bonificación de Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de tu bonificación al 93-410-51-56. 93-410-51-56. Puedes visitar también las oficinas de Rombus, que están cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Gran Vía Carlos III, 124. Rombus 93-410-51-56. Y a través del Facebook puedes consultar toda la línea de Rombus y todos los datos de Rombus, y puedes ponerte en contacto con ellos a través de Asesores Pericos. Rombus siempre con el Real Club Deportivo Español. Al margen de este tema de Rombus, de esa gran campaña de bonificación para darte de alta o renovar el carnet de socio del Español, ya sabes que puedes consultar todo el tema de la cláusula suelo de la hipoteca o cualquier duda que tengas a nivel financiero con Rombus. 93-410-51-56. Recordamos los teléfonos para que los oyentes que quieran aún tengan esa oportunidad de opinar y de participar en esta, bueno, en este primer análisis de lo que ha sido la primera derrota, desgraciadamente, en el primer partido de Liga. 93-270-3781, 93-270-3782. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Pedro Ruiz.
¿El motor del equipo Toyota Starbush, Pedro?
Roberto.
Bueno, pues definitivamente, si mis votos no fallan, Roberto 3, Piatti 4, Leo 2 y Víctor 1. Así que Piatti, motor del equipo Toyota Starbush del primer partido frente al Sevilla. Dime, Pedro.
Bueno, la verdad es que un pelín decepcionado porque no me esperaba ese resultado, ¿no? Yo, sinceramente, cuando la penúltima vez que hablamos desde Southampton, te dije que de la media para arriba yo estaba muy tranquilo, pero que, y te lo dije sinceramente, sin acritud, que yo, viendo los laterales que había, yo estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque Javi López, por mucho que sigamos, o sea, es difícil hacer una valoración cuando, por ejemplo, el día del Everton y el día de la Juve, Javi López te hace un buen partido. Y crees que bueno, que pues que la cosa va bien, ¿no? Rubén Duarte, lo sigo diciendo, en los entrenamientos de los que habitualmente vamos a San Adrián, Quique Sánchez Flores ha parado algún entreno para corregir constantemente a Rubén Duarte, ¿eh? Y eso a veces la gente no lo ve, pero es que es así. Entonces, todo el mundo tiene un poquito de responsabilidad en todo lo que ha pasado. A pesar de eso, un resultado no puede marcar el futuro, ¿no? Pero también es cierto que hay que espabilarse. Ahora bien, cuando digo que todo el mundo tiene una parte de responsabilidad, pues evidentemente. Lo que pasa es que yo no voy a enjuiciar ni a Ramón Ruber ni a Ángel Gómez hasta el... Bueno, a Ramón Ruber hasta final de temporada, pero a Ángel Gómez hasta el 31. Porque yo creo que lo del sábado, sinceramente, a pesar de que la defensa fue de feria, como lo dijiste 200 veces el sábado, yo creo, sinceramente, que es que el Español se vio tan desbordado por esos 8 jugadores por delante del balón que tenía el Sevilla, no supo, es cierto, no supo estar con el 0-1, con el 2-3, pero es que lo de Sampaoli es tan bestia que el sistema defensivo del Español se vio desbordado. Pero es que es todo tan, tan contradictorio. Yo los puedo justificar, mira, te lo estoy justificando ahora mismo, pero lo que no puedo justificar es que 2 goles sean de córner o a balón parado. Eso no puede ser, porque seguimos igual. Y ojo, es que nadie te hace... se va a fichar un central, se va a fichar un lateral, pero es que al principio Quique Sánchez Flores ha tenido esta defensa desde el principio y podía haber metido un poco más de mano.
Ya, ¿no? Pero es que es lo que no sabemos. Es un tema que creo que a mí me hace mucha gracia que la gente opine, porque bueno, es muy fácil opinar y, uh-huh, y criticar y decirlo todo sin saber de verdad qué es lo que está pasando en ese sentido.
Claro, claro.
¿Quién es el que toma la última decisión? O si Quique le ha dicho, oye, pues esperamos al final de la defensa, o hemos intentado fichar 3 defensas y económicamente no se han podido fichar porque nos íbamos del control financiero, hemos tenido que mirar otros.
Pueden ser.
Claro, que son 100.000 cosas.
Exacto.
O que estaba fichado y la dirección general, por ningunear 100.000 euros, ha tirado al traste el fichaje. Es que también puede ser.
Claro, o que Quique Sánchez Flores haya dicho, mira, dejadme a mí los fichajes de la parte ofensiva y Ángel Gómez, te ocupas tú de la defensiva. ¿Quién sabe lo que ha podido pasar en la defensa, en los fichajes, en muchos nombres, ¿no? Por eso hacer un juicio por un resultado, por muy abultado, bueno, abultado, pero no hemos dejado de meter 4 goles, es decir, el Sevilla, o sea, son 3 puntos que puedes perder en agosto, puedes perder en octubre y puedes perder en febrero.
Yo prefiero perder 6-4 que 2-0, lo de reconocer.
Claro,
porque a lo mejor en el 2-0 las miserias no se hubieran visto,
sí,
ni,
claro,
ni las virtudes tampoco.
Pero siempre
y en este partido se han visto las miserias y las virtudes de este equipo.
Y las virtudes. Entonces, yo sinceramente, claro que es un problema de defensa, porque los corners seguimos haciendo el ridículo, pero a mí lo que realmente me hubiera preocupado es perder 6-4 en campo del Málaga, o en campo de los Osasuna. A mí eso sí que me hubiera preocupado, pero en campo del Sevilla, pues mira, demasiados partidos llevaba perdidos el Sevilla y tenía que ganar sí o sí. No sé, pero de todas formas yo soy muy optimista, ¿eh? Porque hubo tramos del partido muy interesantes, y si realmente somos ese equipo compacto que demostramos contra el Everton, contra la Juve, donde, oye, había miles de centros y la defensa pues actuaba bien, no sé, tú estuviste tanto en Liverpool como en
Modena. A mí la pretemporada, lo he dicho, la defensa parecía que había cambiado de,
claro,
un poco de mentalidad,
y
que no eran tan vulnerables ni frágiles como se vio el otro día.
Ahora,
claro, una cosa es la pretemporada... Sí. Y otra cosa es la realidad de la liga. Pero es que no todos los partidos ni todos los equipos te van a salir con 8 jugadores,
claro,
por delante del balón.
Ahí está. El problema va a ser el viernes, por ejemplo, cuando eso va a ser una realidad muy diferente. Entonces, lo que tú dices, no todo el mundo son los mismos equipos y las cosas pues se verán de otra manera. Estoy convencido, yo soy muy optimista, la verdad. No, a mí no me preocupa lo que... Sí que ahí se puede debatir y eso, pero la realidad es lo que tú dices. Por ejemplo, tú tendrás tus contactos. O sea, si nosotros tenemos que confiar en la gente que sigue al Español. Si ya se discute eso también, entonces, ¿qué pasa? Que aquí todo el mundo sabe de todo. O sea,
sí, aquí ya te digo que hay mucho listo, pero mucho listo.
Bueno, las redes sociales ya sabes que las carga el diablo, ¿no? Pero respetemos...
Pero respetar la opinión de los demás, claro.
Exacto, de los demás no. De los profesionales.
No, es que yo respeto la opinión de los que además no lo son.
No solo tú, sino de Sport, de Mundo Deportivo, de RACU, de Catalunya.
Claro, es que yo lo conté el otro día y lo vuelvo a decir. Yo conozco gente que tiene relación con el entorno de David López.
Uh-huh.
y decía el entorno de David López, de gente muy cercana, que iba a volver, que estaba hecho, que estaba hecho.
Claro.
¿Qué es lo que lo rompe? Pues, según me cuentan, y lo he explicado yo, pues, el ninguneo del Nápoles.
Ahora también...
Pero tampoco ha sido al Betis aún.
Sí, por eso te digo que...
Es que yo no lo he visto en el Betis aún.
No, no. Cuando
a lo mejor le han hecho lo mismo al Betis. Lo mismo. Claro.
Es que aquí, bueno, es lo de siempre. Solo hay un pequeño punto que me preocupa. Sí. Que es que fuera de casa sí que es cierto que nos llegan mucho. Y cuando nos llegan mucho, hay que tener una defensa en condiciones. Pues en casa yo creo que vamos a jugar bien, incluso vamos a crear muchas ocasiones, no vamos a pasar tantos apuros, pero claro, se tienen que materializar y en defensa, pues no hacer, entre comillas, el ridículo de encajar 6 goles. Porque,
bueno,
claro,
para acabar, González.
Bueno, tuvo sus cositas así, faltas que no eran.
Pero
que
normal, normal. Normal. Oye, y la falta aquella que pita Leo Batistao, que se va Leo y la pita antes, no sé qué pitó en la primera parte, que se iba a barraca Leo.
Yo para mí sí que es falta, ¿eh?
No. ¿Pero por qué no deja seguir?
Pues no lo sé. No te lo puedo decir, Javier. No, yo no sé. Es un árbitro muy desconcertante, entonces... no sé, le entró miedo, yo qué sé. No lo sé. Pero bueno, de todas formas, no tuvo nada que ver y tampoco hay que... No se echarle la culpa.
No, ni mucho menos. ¿El viernes quién pita?
Gil Manzano.
Bueno, vamos
sí,
a ver.
Sí, para... A Gil Manzano hay que tener miedo cuando pita con un grande, contra un normal como el español Getafe de la primera jornada del año pasado, que pitó él 1-0. El arbitraje no creo que haya problema. Nada, mucho ánimo. No voy a dar un pronóstico todavía hasta el 31 de agosto, cuando vea toda la plantilla y diré los objetivos, pero vamos a ver lo que pasa el viernes, ¿vale?
Gracias. Un abrazo. Vamos con la última llamada. Buenas tardes.
Sí, buena tarde.
¿A tu nombre?
David Rocher.
Digan, David.
Bueno, jo només dir, o sigui, em sembla que s'ha dit tot, no? O sigui, una mica trist pel com va anar el partit, està clar que el resultat no és gens bo, però bueno, tu has dit i jo també estic d'acord, prefereixo un 8-6, 6-4, que no un 2-0, no? Com a mínim veus gols i tal, no? A nivell tàctic, suposo que els dos entrenadors, bueno, el Sant Paoli suposo que ja va jugar amb això. Quique no crec que estigués gaire content, no? Com va anar, ja ho va dir-ho, no? Defensa fràgil, etc. Crec que falten fitxatges, jo esperaré, jo tampoc sóc dels que vull opinar, ni tinc per què opinar en el sentit de que no sé com van les negociacions, lògicament no puc opinar. Espero que hi hagin fitxatges, perquè ja s'ha vist que són molt fràgils en defensa, i el que jo crec que és una errada i espero que no torni a succeir, a part dels corners, que ho ha dit ara el Pedro Ruiz, és l'última jugada, o sigui, en temps de descompte, que ens empatin, o sigui, allà s'ha de saber, s'ha de ser més intel·ligent, tirar pilotes fora, fer el que sigui, i aquí vam pecar d'innocent. Que suposo que el partit hagués sigut igual, no?, entre cometes, però què hagués passat? No se sap. I bueno, suposo que el partit del Màlaga serà totalment diferent, però bueno, esperem notícies, a veure si un d'aquests dies tu ens dius alguna notícia i tenim un fitxatge, doncs bueno... Pues jo m'alegraré, la veritat, perquè jo crec que en defensa sí que ens falta. Ciani, lògicament, no està per jugar a primera, ni a segona, ni, bueno, jo el vaig veure molt lent, però també dic el que ha dit un oient. Els migcampistes tampoc van ajudar, eh? Ni Hernán, Diop i Víctor Sánchez estaven totalment... Vaja, no sabien per on anaven, jo crec.
Que nos vamos.
Sí, pues bueno, ja seguirem parlant, Javier, y que tinguem sort tú, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, que vagi bé. Adéu.
8:28, poquito menos, para llegar a casi al punto y final del programa. Nos queda minuto y pico, nos tomamos la última estrella. Y por cierto, cuando aquí decimos algo de que va a ser inminente y no es inminente, es que no informo. Y cuando digo que de momento no hay nada seguro, es que tampoco informo. Así que al final no sabré... ¿Qué decirles? Bueno, sí que sabe qué decirles siempre, pero lo dicho, es tanto listo en la vida que yo les daré la oportunidad de venir aquí o de ir al club y negociar ellos. Bueno, de momento no hay novedades en el tema del central del Mónaco, Marcel Tisenar, 23 años, recuerden, tampoco sobre otros posibles refuerzos, que es el jugador portugués Vitorino Antunes, que está jugando en Rusia, también piden dinero. Así que claro, con dinero se puede fichar todo, pero no tenemos tanto dinero. Hay equipos grandes que no pueden fichar por el control económico, y a nosotros nos está pasando. Otra cosa es cómo se han llevado o no ciertas negociaciones, pero eso hasta el día 1 no lo sabremos. Gracias a nuestro compañero Héctor García de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Queda un día menos para el 31 y nos tomamos una última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Every time I got your eye, it's been out of work with me. Take me to the stars.